Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Saludos y bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy aquí a carcajada porque es que uno goza con Yolanda. Bueno, señores, buenos días. Son las 10:05. Es jueves, señores. Ya como que el cuerpo se va preparando porque el viernes llega y por ahí se avecina el fin de semana. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a arrancar con el tema de salud COVID-19. También sale información, ya lo había vaticinado el secretario de Salud, pero el hecho de que ya oficialmente sacó un comunicado de prensa anoche, a eso de las 8 de la noche, el Departamento de Salud sacó un comunicado dando las fechas porque debido a las condiciones del tiempo en Estados Unidos se retrasó el envío de vacunas a Puerto Rico. Y esa primera dosis, pues hay cambios en la fecha. En mi cuenta de Twitter, Mili Méndez PR, puse el comunicado de prensa donde dicen la fecha específica, Mili, M-I-L-L-Y, Méndez PR, para que entonces pueda leer con calma ese comunicado de prensa. Pero vamos a arrancar porque al parecer la tasa de positividad ha bajado, pero eso me lo va a contestar el director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust, el doctor José Rodríguez Orengo. Doctor, yo le voy a poner una sillita aquí a usted.
Cuando quiera, Mili, cuando quieras.
Gracias por la invitación. Con su mascarilla, el face shield, y ya le tengo un asiento ahí porque siempre lo estoy molestando. ¿Cómo está, doctor?
Bastante bien. Gracias, Mili, por el espacio que siempre nos provee al Puerto Rico Public Health Trust.
¿Cuál es la información más reciente? Siempre estamos pendientes a la tasa de positividad. Porque de eso depende muchas decisiones que se estén tomando, ya sea en las órdenes ejecutivas, el inicio presencial de las clases en algunas escuelas del país. ¿Cuál es la información más reciente, doctor?
Sí, Mili, pues lo que te puedo decir es que desde que comenzamos este mes de febrero, pues tenemos prácticamente una tasa de positividad de menos de un 5%. Comenzamos el 1 de febrero que estaba cerca de 4.9 y luego se ha mantenido así por los 14, 15 días que tenemos datos suficientes para decir de que está bajando lentamente, más lentamente que lo que estaba bajando anteriormente, pero sigue bajando. Son buenas noticias y lo que le pedimos al público es que mantengamos la rigurosidad de mantenernos con todas las medidas de protección para poder lidiar con esta situación y seguir bajando. Eso desde julio del 2020 no veíamos este mismo patrón que estamos viendo al momento.
Recientemente, creo que fue que hablé el lunes con el doctor Marcos López, él me había dicho uh-huh. que la tasa de positividad, bueno, dependiendo de los municipios, porque me enumeró los municipios, está, pero en promedio que estaba como en un 8, o sea que, ¿cuál es la,
sí, bueno,
la cifra es 5?
Sí, te voy a explicar, ¿verdad? Porque siempre tenemos esta discusión. Uh-huh. Hay dos tasas de positividad. La primera es la que se cogen todas las muestras. Esa está cerca ya hasta de un 7%. Y la que te estoy dando a ti es la que son de casos únicos, que son personas que se toman una prueba. Si se hacen una segunda prueba, pues eso no lo contamos como que está positivo nuevamente, sino que estos son personas que están positivas, y eso es lo que estamos diciendo, el que está cerca, que está menos de un 5%. Estamos pensando de que tal vez
seguimos de la... ¿Pero cuáles son esos casos únicos? Explíquemelo en Arroyo y Habichuela para entenderlo.
Sí, para en Arroyo y Habichuela. Mili se hace una prueba hoy. Uh-huh. Saliste positiva, esperemos que no, ¿verdad? Pero
que Dios me cuide.
Es suponiendo solamente, ¿verdad? Saliste positiva. Entonces, tú vas, te vas a tu casa, haces la cuarentena, vuelves de nuevo y te haces una prueba en 2 semanas y sales positivo de nuevo. Uh-huh. Así que en las que son pruebas únicas, yo te cuento solamente a ti como persona. Pero en las pruebas moleculares completas se toman los dos resultados positivos para hacer el porcentaje de positividad.
Entonces aquí, aquí entonces el solamente se toma cuando da positivo en la primera prueba, no en la cuarentena.
Exactamente, en la primera, en la primera vez.
Okay, entonces de todas las muestras que están a un 7% es la prueba más la cuarentena.
Sí, exactamente. Okay, entonces, son todas las que dan positivo. Okay. Prácticamente.
O sea, entonces bajo, como quiera estamos observando una reducción, porque si el lunes
en todos lados.
Exacto. Sí. Porque si me habían dicho como un 8 a un 9 más o menos el lunes y hoy está más o menos un 7%, pues sí, se ha visto una reducción. Ante este escenario, porque a mí lo que me preocupa es que cuando se da esta información la gente baja la guardia y dice, aquí todo está bien. Y tenemos un escenario de que ya se confirmó el primer caso de esta variante de COVID-19, la variante esta de británica, y se están analizando otras muestras que pudiesen arrojar positivo. ¿Cómo está entonces? Porque no podemos bajar la guardia.
Sí, todavía tenemos sobre 200 personas que están dando positivas todos los días. Que esto se ha controlado completamente. Nosotros entendemos de que cuando bajemos menos de un 3%, tengamos menos de 100 personas que estén siendo infectadas diariamente, pues pudiéramos tener un poco más de apertura, pero sin embargo al momento seguimos en un nivel de riesgo amarillo, así que tenemos que mantenernos cuidadosos con todo lo que estamos haciendo. Como te digo, estamos bajando, pero la pendiente, ¿verdad? Esa bajada no es tan rápida como la que habíamos visto en el último mes, así que tenemos que mantener las medidas de seguridad que hemos tenido. Al momento también te digo, Mili, que tenemos cuatro municipios que están en color verde, que están en menos de un 3% de positividad, y ahí ya estamos hablando de la parte de las moleculares, de todas, que pueden ser utilizados para las aperturas de las escuelas. Y una buena noticia es que, por lo menos de los datos que tenemos al momento, es que Guaynabo y San Juan se están entre 3 y 5%. Es que dentro de las áreas que son metropolitanas, vemos que sí sigue disminuyendo el porcentaje de positividad.
San Juan y Guaynabo, estamos hablando de tasa de positividad.
Estamos hablando de la tasa de positividad, exactamente. Estamos hablando allí que Guaynabo en estos momentos tiene prácticamente un 4.9% y San Juan tiene un 4.5%.
¿A qué se debe esa reducción?
Pues yo lo entiendo de que puede ser de que durante las Navidades estuvimos haciendo las reuniones familiares y ahora nos estamos manteniendo más en nuestras casas. Aunque el movimiento que yo veo en las calles es bastante alto, pero parece que la utilización de las mascarillas, que la gran mayoría de los puertorriqueños entiende esa situación, que deben utilizar mascarillas en todo momento, estamos viendo esta merma. Así que es la conciencia ciudadana de utilizar las medidas de seguridad, y eso nos lo demostró también el estudio que hicimos de cero prevalencia, donde vimos que prácticamente más del 96% de las personas en aquel momento en noviembre estaban negativas a una prueba de anticuerpos del COVID. Así que aunque hay personas y hay grupos que son riesgosos, ¿verdad?, que aumentan el riesgo para infectarse, la gran mayoría de los puertorriqueños, entiendo yo que hemos hecho una buena labor.
Ahora, si estamos viendo que en Guaynabo y San Juan hay una tasa de positividad, es menos del 5, bueno, 4.9, si lo redondeas a un 5%, pero sí. 4.5, tal vez ahí son áreas que se pueden abrir las escuelas.
Pues ya pronto entiendo de que van a estar sacando las recomendaciones, así que sí, pudiéramos ver diferentes estrategias para abrir las escuelas de una forma que sea segura, ¿no? Y en donde se hagan pruebas a los estudiantes y el personal que está laborando en esas escuelas y que se haga el rastreo de contacto bastante riguroso, de manera tal de que podamos cortar esa transmisión y ese sentido de terminar con el brote que pudiera surgir.
Doctor, esta reducción tal vez en los casos pudiese estar relacionado a que se están haciendo menos pruebas o...
No necesariamente. Sí, estamos viendo de que hay una cantidad de pruebas menor en términos de moleculares y también, pero en términos de la cantidad que tenemos es suficiente todavía. Y como es el porciento, ¿verdad? La cantidad de personas que se hacen, que salen positivas al número total de pruebas, pues no estamos viendo que sea por una merma en la cantidad de pruebas que se están haciendo en Puerto Rico.
Doctor, ¿algo que a usted le preocupe del escenario actual? Porque por el momento me ha esbozado cosas en el camino positivo.
Sí, lo que mencionó Yolanda al final de tu conversación con ella, uh-huh, es algo que tenemos que darle seguimiento. Y es que ahora mismo se están utilizando las unidades de intensivo por personas que no tienen COVID, que para eso se debe estar utilizando mayormente, en donde ahora el porciento de disponibilidad bajó de un 30%, que eso no lo habíamos visto desde hace prácticamente unos meses atrás, aun cuando estábamos en la subida del COVID, no habíamos visto que hubiese bajado de un 30%, y eso tenemos que mirarlo con detenimiento, ¿verdad? Sabemos que no es por COVID, pero de todas maneras la disponibilidad de las camas de intensivo es un área donde tenemos que tener el ojo puesto.
O sea que hay menos camas disponibles en intensivo.
Hay menos camas de intensivo disponibles, eso es correcto. En estos momentos tenemos en el último cálculo que hicimos en la mañana de hoy, estamos en el promedio semanal, estamos en un 27%.
Doctor, gracias por siempre estar disponible aquí en Dígame la Verdad. Se me cuida mucho.
Bueno, cuídate mucho y saludos a todos.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust, el doctor José Rodríguez Orengo, dándonos buenas noticias, hablando que en febrero la tasa de positividad de casos únicos está en menos de un 5%. Y lo que significa casos únicos es cuando sale positivo en esa prueba molecular. Ahora, la tasa de positividad de todas las muertes está en un 7%, y eso pues combina el positivo de la prueba y luego de la cuarentena que siga positivo. Así que se ha visto, ¿verdad?, una reducción en la tasa de positividad, así que eso son buenas noticias. Y interesante, Guaynabo y San Juan, la tasa de positividad bajó. Guaynabo está con un 4.9 y San Juan con un 4.5. Interesante lo de intensivo, y con eso pues doy paso a mi próximo invitado, el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. ¿Cómo está, doctor?
Buenos días, gracias por la invitación.
Doc, voy a tomarlo donde lo dejé con el doctor Rodríguez Orengo sobre intensivo. Hay muchos casos en intensivos que no tienen que ver nada con el COVID. Y eso pues entonces lo que refleja que son menos camas disponibles. ¿Qué le parece a usted esto?
Bueno, ciertamente probablemente más que siempre ha enfatizado que eso es algo importante que hay que monitorear todo el tiempo. He sido yo ayer. Era el momento en que más utilización de camas de intensivo había, que estaba en 77%. Vean que es lo mismo que dijo Rodríguez cuando él dice que 23 están disponibles. Pues están utilizadas el 77%, la mayoría no por COVID, por diversas razones, uh-huh, entre los crónicos que llegan de compensado, que eso siempre ha sido un problema desde que empezó la pandemia, y también pues hubo cirugías que se retrasaron y que ahora se están haciendo, distintas razones por las que estén llenas las unidades, pero obviamente si hubiera por cualquier motivo algún aumento súbito en casos, pues que solo haya una cantidad limitada disponible, eso es un problema, porque usualmente hay menos camas de intensivo utilizándose y más camas generales. Usualmente las camas generales están en 80%, y en la desde que empezó la pandemia, ¿verdad?, en un momento cayó dramáticamente, pero no ha llegado nunca al 60%, que ha estado más bajito la utilización de camas generales y más alta la utilización de intensivo de lo que usualmente es, y entonces estamos en los números más altos, y en gran medida porque pues, la combinación de los crónicos más las cirugías atrasadas y distintas razones llenan las unidades, y siempre preocupa que entonces si viene un aumento subido de casos, ¿dónde vamos a poner los pacientes?
Exacto, ese es el reto. Ahora, doctor, ya sabemos que hay un retraso en la llegada de las vacunas, por lo menos esta primera dosis, debido a las condiciones del tiempo en Estados Unidos que pues está afectando, y pues se cambiaron las fechas para el suministro de esa primera dosis. El Colegio de Médicos Cirujanos tiene a cargo la vacunación de los encamados. ¿Cómo va ese esfuerzo y cómo afecta el retraso de la llegada de las vacunas a estos esfuerzos que usted está haciendo frente al Colegio de Médicos para vacunar a nuestros encamados?
Bueno, ciertamente afecta todo lo la no llegada de vacunas por el asunto de la tormenta, pues afecta a todas las iniciativas que tenemos, todos los grupos, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Pero ciertamente no implica que no va a haber ninguna vacuna, sino que ciertamente que se podían retrasar, por ejemplo, alguna segunda dosis, esto, que si las rutas de encamado las tengamos que reducir esta semana a menos de los que se tenían planificado, ¿verdad? Pero no es que no se va a hacer ninguna ruta ni...
Claro, pero sí afecta en que tienen que, pues, ¿verdad? Si no tienen la misma cantidad de vacunas, tienen que vacunar menos personas.
Exacto, porque habían llegado la mitad de la que se supone que llegar. Y si no llegan la mitad que se tiene, pues hay que vacunar menos. Pero obviamente, eventualmente, esa cantidad de vacunas va a llegar en cuanto pase lo de la tormenta y se van a administrar esas vacunas, y es importante porque cuando venía por la noche y parte de tu programa ayer, ¿verdad? Cuando vacunamos los encamados, vacunamos al encamado y a su cuidador principal, y quien identifica el cuidador principal es la familia o el alcalde que nos hace la vista.
Ah, usted, ¿verdad?, está hablando de lo que había denunciado a Marilis Pagán sobre Ay Bonito.
Exacto, nosotros en Ay Bonito nosotros hicimos una ruta bien grande con la lista que nos sometió el alcalde, y se vacunaron los que estaban identificados como cuidadores principales, sea quien sea. Okay. Así que si por alguna razón había un cuidador principal no identificado, pues eso habría que trabajarlo.
¿Cuántos encamados han vacunado hasta el día de hoy, doctor?
¿Cuántos qué?
Encamados han vacunado al día de
bueno,
hoy.
Bueno, se han vacunado en hogares de encamados sobre 3,000 personas, eso incluyendo al encamado y a los cuidadores.
Ok, 3,000 personas. ¿Y cuál es la cifra total que si la tiene de los encamados en la isla?
Bueno, lo que pasa es que nos van dando las listas según van llegando a salud o nos las dan los alcaldes, pero ciertamente son muchos más.
Ahora, rapidito, ¿cuántos médicos ya tenemos con COVID-19? Lamentablemente esta semana se dio otra muerte.
Sí, pues han fallecido 14 médicos con COVID, ya van 198 infectados. Ahora mismo hay 4 hospitalizados, pero no tan severos como el último compañero que falleció, ¿verdad? Y nada, la gente se sigue infectando, ¿verdad? Nosotros atendemos los pacientes, o sea que no es de extrañar que puedan haber infecciones entre los miembros del equipo médico, no solo médico, sino todo el personal que atendemos los pacientes.
Doctor, rapidito, pues ya tengo la pausa encima. La doctora Sally Priester demandó al colegio. Sé que el colegio creo que había sometido una querella en la Junta de Licenciamiento. ¿Qué ha pasado ahí con este caso de la doctora Sally Priester?
Bueno, ahí hay una regla de confidencialidad que puso la Junta de Licenciamiento, pero ciertamente lo que podemos confirmar es que ayer se empezó el proceso de la solicitud de investigación del colegio con la parte del colegio. Se supone que en algún momento la otra parte la van a entrevistar y eso es un proceso. Y la demanda que interpuso la doctora Priester, pues el martes será la primera vista en el tribunal y allí estaremos.
Okay, o sea que en torno a la demanda que ella somete, la primera vista es el martes, y sobre la Junta de Licenciamiento, pues ya se está, ya comenzó el proceso de esta querella. ¿Ella pudiese perder su licencia?
Bueno, lo que pasa es que la Junta tiene amplia discreción para disciplinar a los médicos. La Junta, después que hace una investigación, puede, ¿verdad?, sin entrar en el caso específico, por lo que te dije, puede desde desestimar una querella hasta amonestar a un médico, hasta quitarle la licencia. Nuestra petición a la Junta fue que hubiera un cese y desista de dar información que no es la información científica oficial de las autoridades. No es la petición del colegio que se revoque la licencia, pero está en la discreción de la Junta, es bien amplia.
Perfecto. Doctor, gracias por estar aquí en Dígame la Verdad, se cuida mucho.
Siempre hable.
¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Interesante sobre esa demanda de la doctora Sally Priester. El martes se ve la primera vista en torno a esta demanda. Ella está buscando pues salirse del colegio, pero esto surge luego de que el colegio sometió una querella ante la Junta de Licenciamiento, tal como acaba de decir el doctor, pidiendo un cese y desista de la información que ella está dando junto a otros médicos que según alegan no es científica. Y para que las personas sepan, la doctora Sally Priester y otros médicos han dicho que, ¿verdad?, que esto del COVID no es real. Así que tiene que ver con esta información, todas esas cosas que han trascendido. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso hablamos con el administrador de ATSEF sobre esta ayuda que se le va a dar a los estudiantes. Esos son unos fondos federales para poder alimentarse mientras están estudiando a distancia.
Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 10:35 de la mañana. En la primera media hora estuvimos hablando con el director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust, donde adelantaba que la tasa de positividad a nivel de todas las muestras está en un 7%. Hubo una reducción. Y en los casos únicos está en menos de un 5%. Y sobre regreso a clases, el doctor pues ha sido enfático que lo que hay que seguir los protocolos de seguridad y que hay que hacer pruebas tanto al personal como a los estudiantes. A él le preocupa algo que me dijo al final de la conversación, que en intensivo hay muchos casos que no tienen que ver con COVID-19 y la disponibilidad de camas pues se redujo. Hay menos camas disponibles. ¿Por qué? Porque están llenas con otros casos que nada tiene que ver con el COVID-19, y eso a él le preocupa. Algo que también comparte el doctor Víctor Ramos, con quien hablé hace unos minutos. ¿Por qué? Porque si surge un aumento del COVID-19, pues no van a haber camas disponibles para atender a esas personas. Y sobre la situación de los encamados, pues el hecho de que las vacunas se retrasaran por las condiciones del tiempo en Estados Unidos, pues básicamente pues reduce la cantidad de personas que van a ser vacunadas, pero que eso entonces se va a subsanar cuando lleguen esas pruebas, que ya se adelantó aquí en Radio Isla 1320, que pudiese ser el viernes en la tarde, o sea, mañana. Sobre médicos que tienen COVID-19, 198 infectados, 4 hospitalizados. Lamentablemente hemos perdido 14 médicos en medio de esta pandemia. Y sobre la demanda de la doctora Sally Priester, pues ya comenzó, por lo menos el martes que viene, esa demanda que ella sometió contra el colegio, pues hay una vista el próximo martes. Y sobre la querella que sometió el colegio en contra de la doctora, pues ya comenzó el proceso en la Junta de Licenciamiento. Vamos ahora a otros temas, y un tema bastante positivo, y es que estábamos pendientes a la llegada de estos fondos federales, que es una ayuda para alimentar a nuestros estudiantes. Así que tengo ya en línea telefónica a Alberto Fradera, administrador de ACCED. Saludos, ¿cómo se encuentra?
Saludos, buenos días, Mili, para ti y todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, ¿cuándo? Tengo entendido que ya mañana las personas verán depositado este dinero. ¿Cómo va a funcionar esto?
Pues mira, mañana viernes comenzamos con lo que es la primera fase que habíamos anunciado para atender el programa del Pandemic EBT. Esta primera fase va dirigida a asistir a los menores matriculados en el sistema público de enseñanza de Puerto Rico, que son recipientes del programa del PAN. Comenzamos mañana estas emisiones y se extienden hasta el próximo jueves 25 de febrero.
Esta ayuda, eso, exacto, usted me dice que son para los menores del sistema público. De alguna forma, lo que estoy entendiendo entonces es que los de las escuelas privadas no se benefician, porque aquí son los que ya son beneficiarios del PAN.
Sí, todos van a ser beneficiados. Lo que como bien habíamos anunciado, vamos a estar atendiendo el programa en tres fases. Okay. La primera fase es la que va dirigida a estudiantes de escuela pública que son beneficiarios del PAN. Porque ellos primero, pues porque ellos tienen la tarjeta de la familia en sus hogares, tienen el acceso a la tarjeta, y es hacer un desembolso automático, una emisión automática del beneficio a estos menores.
Claro, que, ese desembolso sería a través de la misma tarjeta del PAN.
A través de la misma tarjeta del PAN, correcto. Así que esta primera etapa vamos a estar atendiendo alrededor de 218,000 estudiantes que están matriculados en escuelas públicas en Puerto Rico y son beneficiarios del PAN. Para aquellos que no son beneficiarios del PAN, ahí entraría lo que es la segunda fase, que comienza este próximo lunes, 22 de febrero, donde todo padre que su menor, su hijo, esté matriculado en una escuela pública en Puerto Rico y no es beneficiario del PAN, puede acceder al portal del gobierno de Puerto Rico, pr.gov, al icono que dice PEBT, y ahí le hace clic y va a tener acceso a la solicitud del programa. Una vez culminemos con esta segunda fase, el viernes 26 de febrero va a estar habilitada la misma plataforma para los estudiantes matriculados en escuelas privadas o sin fines de lucro que son recipientes del programa de comedores escolares del Departamento de Educación.
Okay, pero vamos de nuevo con la primera fase para que la gente no se me confunda. La primera fase entonces comienza ya mañana y, si entendí bien, termina el 25 de febrero.
Correcto, Mili. Esto responde a que la vamos a estar haciendo estas emisiones de acuerdo al último número del Seguro Social del jefe de la familia, como se hacen las emisiones del PAN. Mañana, para un ejemplo, ¿verdad? Mañana van a recibir esta emisión los recipientes que su último número de Seguro Social es 0 o 3, 0, 1 o 2, mañana viernes. El martes comenzamos con las emisiones de los dígitos del 3 al 5, el miércoles los dígitos del 6 al 7 y el jueves los dígitos del 8 y 9. Con esto cubrimos todos los recipientes del PAN, con todos los seguros sociales, y esto responde a que debemos de hacer estas emisiones ordenadas para evitar que los supermercados, todo el mundo vaya de cantazo, se aglomere las personas en los supermercados, y por eso adoptamos el mismo modo. De la forma que emitimos los beneficios del PAN, vamos a estar emitiendo los beneficios del PAN de Medicaid.
Ahora, entonces, eso entonces termina, como dije, el 25 de febrero y 218,000 estudiantes se van a beneficiar. Vamos entonces a pasar a esta segunda fase, que no son beneficiarios del PAN. ¿De cuánto estamos hablando de esta segunda fase? ¿Cuántos estudiantes se estarían beneficiando?
Estamos hablando de alrededor de 60,000 estudiantes que están matriculados, debidamente matriculados y certificados por el Departamento de Educación de Puerto Rico, que no son recipientes del PAN, podrían estar a partir del lunes accediendo a la solicitud.
Tienen que acceder a la solicitud. Yo me imagino que esa plataforma está lista para aguantar la cantidad, pues estamos hablando de 300,000 familiares que van a estar solicitando esto? ¿Tienen plan B en caso de que algo ocurra con la plataforma?
Es importante, Mili, que no vamos a llegar a sobre 300,000 familias por lo siguiente. Aquellos que son recipientes del PAN no tienen que solicitar nada. Es algo automático. O sea, claro. El lunes vamos a estar atendiendo alrededor de 50,000 familias. Pueden comenzar a acceder a la plataforma porque son los que están matriculados en escuelas públicas. Posterior a eso, tenemos un estimado, según los datos que hemos recibido, de alrededor de 50,000 estudiantes adicionales que están matriculados en escuelas privadas que son recipientes de este beneficio, que estarán para entonces el viernes 26.
Claro, no pero obstante, entonces usted me da una cifra de 300,000 estudiantes. ¿A qué se refiere cuando le hablé de la fase 2?
Los 300,000 estudiantes, el total de los estudiantes cumpliendo, sumando las tres fases.
Ok, vamos a poner esto aquí porque entonces ahí no. Esto es el total de los beneficiarios como tal. Estamos hablando de 218,000 estudiantes en la primera fase.
Correcto.
Otros 50,000 en la segunda fase.
Correcto.
Y el restante de la escuela privada, que es la tercera fase.
Correcto.
Ok. Ahora, los que entren a esa tercera fase, que son de las escuelas privadas, también tienen que entrar a esta plataforma.
Correcto. La plataforma va a estar disponible para que puedan entrar. De igual forma, va a aparecer el listado de las escuelas elegibles, las escuelas privadas o sin fines de lucro elegibles. Una vez el jefe, el padre, el tutor, acceda a la plataforma, va a tener el acceso a ese listado y validar que en efecto su escuela fue certificada o su colegio fue certificado por el Departamento de Educación como que son recipientes del programa de comedores escolares.
¿Pero hay algún requisito como tal o es que tiene que aparecer en esa lista de elegibles?
El único requisito es que debe estar debidamente matriculado en una escuela recipiente del programa de comedores escolares de educación. Por ende, si es recipiente de este programa, Educación nos ha certificado ya ese colegio o ese listado.
En un momento, cuando estuve dialogando con la Secretaría del Departamento de la Familia, le pregunté sobre el hecho de que cuando regresen los estudiantes a la escuela, que ahora se dice que va a ser el primero de marzo, sabemos que no van a comer en la escuela, pero se está hablando de darle el almuerzo to go. Yo le había preguntado a la secretaria si iban a perder este beneficio. Su contestación fue en la afirmativa. ¿Eso es así? ¿Eso sí? ¿El escenario sigue siendo ese?
Esto como un programa nuevo, las guías están creadas para atender cuando el menor está fuera de la escuela. No obstante, el señor gobernador nos ha dado la instrucción que hagamos las gestiones, que se realicen las gestiones con el gobierno federal para viabilizar que el estudiante tenga la facilidad de ir a la escuela, pero no perder el beneficio. Así que estamos en ese proceso de redactar las comunicaciones al gobierno federal para que analicen y nos brinden una respuesta.
Claro, pero todavía eso no se ha autorizado. O sea, que ustedes están todavía en esa gestión, pero ya estamos como a 2 semanas, ¿verdad, administrador, de iniciar las clases? ¿Cómo nos aseguramos que automáticamente no le quiten ese beneficio a la familia?
En este momento, todo ciudadano debe estar tranquilo de que no van a perder el beneficio. Una vez nosotros tengamos una respuesta del gobierno federal, vamos a estar haciendo el anuncio correspondiente y orientando a la ciudadanía para que sepan cuáles son los pasos a seguir.
Pero ya la gestión como tal se hizo, ya se mandó esa carta.
Ya comenzamos las conversaciones, ya están las conversaciones, ya el gobierno federal conoce, estamos en ese proceso.
Ok, están en ese proceso, pero ¿contestarán antes del primero de marzo?
Ellos siempre son proactivos, así que confiamos que nos van a estar contestando la próxima semana o antes de que comience las clases.
Ahora, de la cantidad que se va a estar depositando en el caso, ¿verdad?, en esta primera fase de las personas que son beneficiarios del PAN, ¿cuál es la cantidad? Porque tengo entendido que se iba a dar un dinero retroactivo.
Correcto. Esta primera emisión que estamos realizando es una emisión de $833 por cada menor. Con ese dinero cubrimos los meses desde agosto hasta febrero que han estado los estudiantes sin recibir este beneficio. Ya posterior a esto, pues van a estar recibiendo un depósito mensual de $119.02 hasta el mes de mayo.
Hasta mayo. ¿Cuál es el total de esta ayuda?
Estamos hablando que recibimos $400,000, $400,000 millones, en beneficio. Así que estamos hablando que pueden estar redundando en unos 1,500 aproximadamente por cada menor para cubrir el año escolar.
Claro, pero ¿son 400,000 o 400,000 millones? ¿Cuál es la cifra correcta?
400,000. 400,000.
Estamos hablando 400 mil millones. Ok, en el caso de la primera fase me dijo 400 mil millones, entonces que no me quiero confundir.
Sí, perdóname, es que tanta coma, sí, 400 mil millones.
Sí, ok, 400 mil millones. En la primera fase, los beneficiarios del PAN lo van a recibir en su tarjetita, van a ver ese dinero en su tarjeta. Y voy por partes para que la gente que esté escuchando sepa. Si usted es beneficiario del PAN, pues a partir de mañana va a recibir $833 en su tarjetita del PAN. Los que están en la segunda fase, ¿cómo va a ser? ¿Se le va a mandar un chequecito? ¿Cómo es esa? No. ¿Cómo reciben el dinero?
De la misma forma que los recipientes del PAN reciben el beneficio, una vez se valida esa información que hace el solicitante, que validemos con nuestro sistema y la data que nos está proveyendo el Departamento de Educación, se le hace un envío automático de la tarjeta de la familia con el beneficio depositado. Este dinero, Emilia, hay que recordarle a los radioescuchas que está dirigido a atender los asuntos alimentarios. Así que, aunque no es como el PAN, tiene las mismas regulaciones del programa PAN. Solamente se puede utilizar en comercios certificados por el Departamento de la Familia para adquirir alimentos no preparados y ser consumidos en los hogares.
Secretario, yo imagino, volviendo a lo de la cifra, serían 400 millones, ¿verdad? No mil millones, eso sería como una cifra.
400 millones.
Ok, es para tenerlo claro, no vamos a confundir, porque si no sería un presupuesto, imagínese. Sí. Alimentamos todo Estados Unidos.
El PAN prácticamente no, pero son 400 millones.
400 millones. Entonces, no escuché muy bien. ¿Va a ser entonces a base de un chequecito que la otra fase?
No, van a recibir la tarjeta de la familia por correo postal.
Ah, por
con
correo.
Con el beneficio depositado para ser utilizado en los comercios certificados del Departamento de la Familia.
Esas personas van a recibir la tarjetita en esta ocasión.
Correcto.
Ok, ahora todo claro. Muchas gracias, administrador, por estar aquí con nosotros y explicarle esto, porque esto es una información sumamente importante para los padres que tienen sus estudiantes, y pues la realidad es que hay muchas personas que no tienen los recursos y esto es una ayuda para estas personas. Gracias, Alberto Fradera.
Gracias a ti por la oportunidad. Que tengan buen día.
Igualmente para usted. Ahí ustedes escucharon al administrador de ASEF explicando cada una de las fases. Unos 300 mil estudiantes en total se van a beneficiar de esta ayuda alimentaria. Son fondos federales, 400 millones. Y quería dejar eso claro, porque si no la otra cifra era demasiado exorbitante. 400 millones destinados para esto. Y los que son beneficiarios del PAN, esos son los que están en la primera fase. Estén pendientes a radioisla.tv para que puedan entonces leer la nota que las compañeras estarán redactando sobre esto, porque yo sé que las personas están muy pendientes a esta ayuda. Ahora le doy los buenos días a la senadora del PIB, María de Lourdes Santiago. Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días a ti, Mili, a todas las personas que nos están escuchando.
Vamos a hablar de temas de educación, especialmente un tema sumamente importante para usted. Usted va a citar, usted tiene la Comisión para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial y citó a la designada secretaria de Educación. Tengo entendido que es para mañana viernes.
Mañana viernes comenzamos a las 10 de la mañana. Por la mañana están citadas la secretaria de Educación,
Ay, se me fue la señal. A ella, perdón. Creo que no la escucho. Ay, Dios. Bueno, en lo que conectamos nuevamente con la senadora María de Lourdes Santiago, es que mañana se va a llevar a cabo una vista pública y tengo entendido que ya la designada secretaria de Educación confirmó su participación. Me avisan si ya la tenemos para entonces hablar qué es lo que se está buscando en esta vista con la designada y quiénes más están citados a la misma. Así que ya mismito, ahora sí, senadora.
Ahora estamos.
Ok, mañana es esta vista a las 10 de la mañana, citada la designada secretaria de Educación. ¿Y quiénes más?
El secretario asociado de Educación Especial, el licenciado Eliezer Ramos, el Comité Timón de Madres y Padres del Pleito de Educación Especial, están por la mañana, esos son los tres deponentes, y por la tarde los sindicatos y organizaciones que agrupan al personal docente del departamento.
Su objetivo es ver cómo se va a iniciar las clases con la población de educación especial.
Y también comenzar a indagar, porque me parece fundamental para articular un regreso a clases ordenado y prudente, cuál ha sido el efecto de la pandemia y de la educación a distancia en los niños y niñas de educación especial. Por ejemplo, los muchos niños y niñas que requieren de un asistente, lo que llamamos un T1, no lo han tenido en sus casas. Eso ha dificultado muchísimo el que puedan sacar el provecho posible de la educación a distancia. En algunos casos, de hecho, se ha dado algo muy anómalo, y es que para algunos diagnósticos muy complicados, el departamento permite que la madre sea la asistente de su hija o de su hijo. Pero en algunas escuelas el departamento le dijo a esas madres que tenían que reportarse a las escuelas a hacer trabajo administrativo, o si no, no se les pagaba. Entonces, se les paga por hacer un trabajo que no es aquel para el cual fueron contratadas, y se les obliga a escoger entre atender a sus hijos o hijas o estar haciendo cosas como, pues, trabajo de oficina o repartiendo almuerzos en las escuelas.
Pero eso todavía no se ha resuelto. Yo recuerdo cuando muchos padres me escribían sobre que le faltaba el T1, que no se le estaban dando terapia a sus hijos con educación especial. Estaban ya frustrados, y esa frustración ya la sentía yo, porque dialogaba con el secretario asociado de educación especial, el Eliezer Ramos, que por lo que estoy viendo permaneció en el cargo, y no se resolvió entonces.
No, y de hecho le envié hace ya par de semanas una comunicación a la secretaria detallándole el asunto, y a la fecha de hoy no he recibido respuesta, así que mañana es una oportunidad para hablar de eso, para hablar también de qué ha ocurrido con el proceso de registro de estudiantes que podrían estar ingresando al programa de educación especial, el proceso de erradicación de querellas, que en demasiadas ocasiones es la única forma de hacer valer lo que dispone el programa educativo individualizado de cada niño o de cada niña. Y aquí, Mili, para evitar confusiones, para que no parezca que se está tratando de entrampar a nadie, le envié una lista de temas específicos con la esperanza de que en esta ocasión la secretaria sí pueda contestar de manera pronta, puntual y coherente las interrogantes que son no solamente mías o de la comisión, sino de todas las comunidades escolares.
Así que entonces mañana la cita va a ser a las 10 de la mañana.
Así será.
Ay, ojalá que le puedan dar a usted contestaciones, porque las veces que yo estuve preguntando, pues como que decían, vamos a ver, y no se resolvía nada. Y entonces nuestro niño de educación especial completamente rezagado, sin recibir sus terapias. Aquí me comentaba la ex procuradora de las mujeres, Carmen Lebrón, que tiene un familiar y el niño ha echado hacia atrás lamentablemente porque no han recibido sus terapias.
Y en esos casos, mire, hay que preguntarse si el departamento está considerando seriamente tiempo compensatorio por esos servicios que no fueron recibidos. En algunos casos, hay niños y niñas que no han tenido un día efectivo de clase o de terapia, y aún así el departamento ha egresado estudiantes del programa. Vamos a ver si piensan hacer lo mismo en mayo, a pesar de que se sabe que no han cumplido con los objetivos de su programa educativo individualizado. Y uno de los planteamientos de las madres y de los padres es que se extienda la permanencia dentro del programa a aquellos estudiantes que, aunque alcancen la edad límite de 22 años, realmente no han recibido servicio durante un año, y el departamento, por lo tanto, que es decir, el país, la sociedad, les adeuda, les debe ese año de servicio.
Bueno, estaremos pendientes entonces mañana en esta vista y escuchar las contestaciones que tenga la secretaria designada de Educación, y especialmente el señor Eliezer Ramos, quien ha estado a cargo desde la pasada administración de esta área de educación especial.
Así será.
Se me cuida mucho. Un abrazo.
Muchas gracias. Buen día a todas.
Como no, ahí ustedes escucharon a la senadora María de Lourdes Santiago. Ella está a cargo de la Comisión para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial, y mañana tiene una vista precisamente para conocer los efectos de la pandemia en nuestros niños de educación especial, y que estoy segura que los resultados no van a ser de nuestro agrado. ¿Por qué? Porque las veces que uno conversa con estos padres, la realidad es que no han recibido nada, o una terapia, o absolutamente nada. Y esto es un sector muy importante en el país. Así que mañana la designada secretaria tendrá que ir al Senado, como también el secretario asociado a Educación Especial. Eso es en la mañana. Y luego en la tarde tendrán su turno los sindicatos de educación. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad. Y al regreso estaremos hablando con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11 en punto. Estamos en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Y en la primera hora estuvimos hablando sobre el COVID-19 y que hubo una reducción en la tasa de positividad en los casos únicos y en todas las muestras. En los casos únicos, menos de un 5% y un 7% en la tasa de positividad en todas las muestras. Ahora, hay una preocupación y que hay que monitorear las camas de intensivo. La disponibilidad bajó. Está entre un 23% más o menos. Y es que estas camas de intensivo están siendo ocupadas por casos crónicos, nada relacionado al COVID-19. O sea, hay menos camas en Arroyo Habichuelas, hay menos camas disponibles en intensivo. Si vemos un repunte, pues entonces eso va a ser un problema. Ahora, Guaynabo y San Juan también la tasa de positividad bajó. Y menciono estos municipios porque es zona metro, que es donde vemos una alta incidencia en estos casos. Sobre la ayuda federal, importante, ya mismito estarán subiendo una nota con todos estos detalles porque son tres fases, lo que me estaba explicando el administrador de ATSEF, importante, son 400 millones, la cifra de fondos federales asignadas para estas ayudas alimentarias a los estudiantes del país. Estamos hablando que unos 300 mil estudiantes se van a beneficiar. La primera fase comienza mañana y termina el 25 de febrero y se va a ayudar a los beneficiarios del PAN primero y van a recibir literalmente un depósito en la tarjetita del PAN. Y entonces hay unas fases por, ¿verdad? Se van a estar haciendo estos depósitos dependiendo el cómo termine el seguro social del jefe de la familia. ¿Por qué? Para evitar que todo el mundo se aglomere en los supermercados. Ahora, la segunda fase son aquellos estudiantes, familias que no son beneficiarios del PAN. Tienen que entrar a la plataforma pr.gov y buscar la parte donde dice EBT. Y ahí tienen que entonces solicitar esta ayuda. Se estima que son unos 50 mil estudiantes que se van a beneficiar y se les va a mandar una tarjeta como la del PAN. Y ahí se le va a depositar el dinero para que se pueda utilizar. La tercera fase son para aquellos estudiantes que están en escuelas privadas. Son unos 50 mil estudiantes. Y tiene que verificar que la escuela donde está matriculado su hijo esté en la lista elegible, certificada por el Departamento de Educación. Esa es la parte importante. Se van a pagar retroactivo $833, pero luego cada mes hasta mayo $119. Y sobre la parte importante, porque me había confirmado la secretaria de la familia aquí hace un tiempito atrás que cuando se regresara a la escuela se iba a perder esa ayuda, pues me confirma el administrador de ASEF que el gobernador les pidió hacer la gestión de que ningún niño pierda ese beneficio por el hecho de regresar a clase, que se haga la gestión con el gobierno federal para que este beneficio permanezca. Así que están en conversaciones, me dijo el administrador, y que confían que antes del inicio de escuela, pues el gobierno federal le conteste en la afirmativa de que no le va a quitar ese beneficio a los estudiantes que regresen al salón de clases. Habiendo dicho esto, son las 11:04 y ya tengo en línea telefónica al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, buenos días a todo Puerto Rico.
Bueno, vamos a hablar ayer, tanto usted como el presidente del Senado tuvieron un encuentro con el gobernador hablando de medidas que estarían pasando a la legislatura, medidas de administración. ¿Qué otros temas tocaron? Porque yo sé que en esas reuniones siempre se habla un poquito de todo, representante.
Pues literalmente lo que se atendió fue temas relacionados a Washington. Buscar la manera de encontrar puntos de encuentro en algunos de los temas, ¿verdad?, los que se puedan. Y el tema, obviamente, del compromiso que tenemos nosotros con darle paso a las medidas que ya había radicado la delegación del Partido Nuevo. Las discutimos un poquito por encima. Realmente casi toda la conversación fue relacionado a los temas, obviamente, de Pharma. Todo lo que tiene que ver con los fondos de Medicare, Medicaid, pues en dónde podemos hacer un plan de trabajo para poder llevar un mensaje unido a Washington, porque la realidad es que la mayoría de las ocasiones cuando se hacen este tipo de esfuerzos son fructíferos, pero si hay algún grupo en Puerto Rico que no esté alineado, llega el mensaje a Washington, sencillamente los congresistas o los senadores dicen, mira, pónganse de acuerdo y después los atendemos.
Claro, pero y entonces, si se habló de fondo, se habló entonces de fondos de Medicaid y Medicare.
Se habló de los dos temas principales. Uh-huh. Fueron la 154, que es una medida que llega unos 2,000 millones al gobierno, y que el secretario de Hacienda.
Usted me está hablando del crédito contributivo a la foránea. Estamos hablando de lo mismo.
Crédito a la foránea, sí.
Sí, es para que la gente se ubique, porque eso es sumamente importante. Esos 2,000 millones menos que se va a recibir.
El secretario de Hacienda había notificado que quería y estaba en diálogo con el Tesoro para que esto se mantenga por lo menos por 3 años. El planteamiento del presidente del Senado era, vamos a hacer una expresión para que esto se mantenga en el plan fiscal por la duración, obviamente, de los próximos 5 años, el cual ya va uno, ¿verdad?, para poder garantizar salir de la Junta y que esto tenga certeza y se haga una transición ordenada. Eso era, ese fue uno de los temas, y el tema giró en cómo se iba a hacer la expresión del diálogo con el gobernador. Pues llegamos a un entendido de que se hiciera una expresión entre la Asamblea Legislativa y se va a aprobar una resolución en ambos cuerpos solicitándoles formalmente, mediante el proceso parlamentario, que se incluya ese recaudo en los próximos años, en los próximos 5 planes fiscales. Ese fue un tema.
Pero eso es para la Junta de Control Fiscal, pero quien cambió el reglamento fue el Tesoro Federal.
El tema es un tema estrictamente administrativo. Esto es una carta que cabildió la administración de Fortuño. Uh-huh. Yo estaba aquí cuando eso se dio.
Sí, sí, sí,
esto
sí.
No es una legislación, esto no tiene ni siquiera es un tratamiento especial a Puerto Rico. Esto no voy a retar. Por eso es que es bien peligroso, ¿verdad? Darle mucha publicidad a esto y empezar a dialogar sobre esta iniciativa, porque son asuntos que lo que causa es más controversia, ¿verdad? La mayoría de los congresistas no saben ni siquiera que estas actividades económicas en Puerto Rico tienen ese tipo de beneficios por un asunto administrativo en algo que deja mucho menos dinero, pero que es controversial. La ley 22 es bien atacada, obviamente, especialmente con el senador Schumer, porque a quien le está erosionando la base contributiva de Nueva York. Así que muchos de esos inversionistas que tienen, obviamente, residencia en Puerto Rico para, como un mecanismo de subterfugio, no cumplir con las obligaciones en jurisdicción de los estados, y entonces tiene un tratamiento especial aquí, pues esa es bien atacada, ¿verdad?
Pero ¿cómo se va?
Es un ejemplo, ¿verdad?, de dos temas que son bien controversiales.
Sí, pero me quiero quedar en el de la 154, porque es un tema que, en mi opinión, se nos va la vida, porque estamos hablando de 2,000 millones menos que no tendríamos. Y yo sé que el secretario de Hacienda está haciendo unas conversaciones, y creo que usted me dijo para que se mantenga 3 años, pero la realidad es que ya habían enmendado, todavía están en esa, ¿verdad?, el reglamento. Pero ¿en qué acordaron tanto los presidentes legislativos y el gobernador? ¿Van a ir unidos llevando una sola voz allá? Porque esto hay que hablarlo con el Tesoro Federal.
Con nadie más.
Lo sé.
Y mientras en esto, yo personalmente, y lo he dicho en un número de ocasiones, calladito nos vemos más bonito. Así que esto es un tema que es puro administrativo, hablar directamente ambos cuerpos y el gobernador obviamente a través del secretario de Hacienda con obviamente con el Tesoro.
Pero hay un ambiente positivo para que nos den 3 años y que se mantenga ese crédito contributivo, que es verdad que
la forma práctica de hacerlo es que se incluya en el plan fiscal, y así estamos alineados desde el punto de vista como dispone la ley, ¿verdad?
Pero si se incluye en el plan fiscal y el Tesoro Federal de momento dice no, lamentablemente yo te vengo, porque esto se viene advirtiendo desde el 2017, que nos iban a sacar.
Tienes una cosa que, ¿verdad?, es de peso y contrapeso, pues tienes que sentarte a renegociar toda la deuda de nuevo, que la que se va a renegociar en los próximos días.
O sea, la Junta no va a decir, ay, pues que mira, pues sí, voy a dejar esto en el plan fiscal, y de momento el Tesoro dice, no, es que ya yo te saqué. Obviamente tienen que hacer una transición ordenada, no es que nos sacan y nos dejan en el limbo.
No nos olvidemos que el Tesoro sigue teniendo, ¿verdad?, las influencias políticas de los estadounidenses, que también tienen 70 billones de razones para que esto se dé de una manera ordenada, ya que estamos ya a punto de por lo menos pactar desde el punto de vista de las obligaciones generales del gobierno central. Así que esto es una cuestión de certeza, Mili. Aquí gana todo el mundo, con que por lo menos esto tenga 5 años, lo que se hace una transición ordenada a otro mecanismo que va a recaudar menos, es la realidad, va a recaudar menos. Y eso, pues es bien importante tener la deuda ya negociada para poder entonces asumir esas obligaciones mínimas y poder responder y cumplir con los servicios esenciales. Por eso es tan importante que nos den tiempo. Y el planteamiento del presidente, y que yo apoyé, y el propio gobernador, este planteo que era lógico, era que se le diera la certeza que por lo menos la duración de los primeros 5 años de la implementación del plan, pues que se tenga la certeza de mantener el mecanismo.
Bueno, vamos entonces a pasar a otro tema, porque la realidad al final del día, aunque se le dé más tiempo, es el Tesoro quien tiene que decidir. Hay que ver qué decide el Tesoro.
Es que es más fácil. Es que a veces la gente quiere ver como que va a continuar. Yo lo veo de otra manera. Se va a acabar.
Ese es mi punto, esa es mi preocupación. Porque al final
Perjudícalo, Mili.
¿Qué?
Es que es más fácil cuando tú planificas, cuando tú adjudicas una realidad. El recaudo no va a durar toda la vida, adjudicado. Okay, sí. ¿Qué hacemos ahora? Porque es que no nos movemos. El problema de Puerto Rico es que
el
no
inmovilismo. Bueno, estamos claros.
El inmovilismo. Primero vamos a adjudicarlo, no va a estar. Entonces, como ya yo pasé de eso, ya yo estoy claro. Eso no va a estar en 3 ni en 5 años. ¿Qué vamos a hacer? Y ese es mi plan, es por lo que vamos a hacer.
Pero todavía no sabemos qué vamos a hacer.
No, yo sí sé, yo estoy claro. Tienes un hueco de 2,000 millones. Pues tienes que buscar otras partidas donde puedes mitigar ese hueco. Una, pues el tema de salud. Tienes 2,000 millones en el tema de salud, que no tienes certeza que se culminan los recursos del próximo año. Pues hay que cabildear, y ahí estamos todos, para garantizar que ese dinero, o sea por paridad, o sea un block grant por 10 años, tengamos certeza. Ahí resolviste el problema.
Claro. Pero no me mezclo en otros temas. Déjeme entonces, ya dejemos entonces lo de el crédito contributivo, la 154, y que afectará a los 2,000 millones. Ahora estamos hablando de salud, y estos fondos que creo que se vencen el año fiscal federal, se vencen en septiembre, octubre, uh-huh. Y eso incluía unas 200,000 personas que estaban como el jamón del sándwich, que no pueden pagar un plan médico, pero por otro lado no son beneficiarios de la tarjetita. ¿De eso es lo que estamos hablando?
De eso es lo que estamos hablando.
Okay. Y en eso sí están de acuerdo de que tienen que ir unidos.
Claro, y como se hizo en ocasiones previas, cuando él era comisionado y estaba en otro gobierno, en el pasado gobierno también colaboramos con el pasado gobernador, y estamos todos alineados. Obviamente nosotros incluimos, ¿verdad?, porque él es demócrata, la casa de que José Luis y yo también, todos incluimos en la plataforma de Biden-Harris el que Puerto Rico se le honre la paridad en el tema de Medicare y Medicaid. Así que aquí el planteamiento es reclamar esto, ¿verdad? El que se
¿Cuándo?
Pueda.
¿Cuándo van para allá?
Bueno, a corto plazo ahora lo que vamos a hacer la expresión, vamos a coordinar, yo creo que ya para mediados de marzo, ya yo tengo un viaje. Lo que pasa es que hoy es la reunión del comité de Grijalba. Uh-huh. Que va a establecer su plan de trabajo de la Comisión de Recursos Naturales. Yo, acuérdate que aquí un poquito chavo en la cámara, y tengo que buscar la manera de ser más efectivo. Si la fecha es 15, 12 de marzo, pues aprovecho, visito y estoy haciendo gestiones para comparecer en la vista, y entonces también de una vez pues toco puertas conjuntamente con el gobernador y conjuntamente con senadores para poder ser efectivo en llevar el mensaje sobre el tema de la salud, un tema importante, y con el sector privado, ¿verdad?
¿De qué vista me está hablando que pudiese ser a mediados de marzo?
Hay dos vistas, una de infraestructura y una que tiene que ver con estatus. ¿Cuál de las dos viene primero? Eso lo sabremos hoy. Pero hay dos en calendario.
Y entonces, de esa de estatus, ¿tiene que ver con algún proyecto o el proyecto que se vaya a...? Porque me estaba diciendo el senador Carmelo Ríos que ya en marzo se estaría sometiendo algún proyecto. ¿Será pues sobre eso?
Ellos van a atender lo que esté en calendario. No nos olvidemos que el proyecto de Nidia del término anterior, ¿verdad? No se ha radicado todavía. Así que atenderán todo lo que tenga que ver con medidas que estén radicadas en Cámara. Yo creo que la primera vista va a ser la infraestructura, la estatua va a ser posterior, pero hay que esperar a que se dé la reunión de hoy y podamos tener certeza de las fechas pautadas. Y ahí, pues, uno puede hacer un plan, ¿verdad?, más efectivo y matar a
claro,
uno
pero dos entonces sí estaría vez. Viajando usted en marzo y ya estaría como que... Y a mí me dijeron también que el gobernador estaría dando un viaje, así que estarían todos juntos cabildeando a favor de la paridad en salud.
Claro, yo tengo ya pautado un viaje, no tengo fecha porque quiero hacerlo simultáneo, para presentar las enmiendas al plan fiscal que nosotros le sometimos al gobernador. Ahora estamos redactando proyectos y vamos a radicarlo la próxima semana, el impacto que esto tiene, los cambios que hay obviamente desde el punto de certeza de cómo está operando la Asamblea Legislativa, que era uno de los controversias más grandes que se estaba, ¿verdad?, en los mercados de capital, el hecho de que Puerto Rico pues no se sabía lo que se aprobaba, y no había scoring, y no había vistas públicas, no había debate. Hemos incluido aquí esta Marcops, que le da certeza a las personas que tienen inversión en Puerto Rico, ver que cuando se van a cambiar la ley, pues hay la publicidad de los procesos. Pues vamos a hacer una presentación, vamos a estar en Nueva York, bajamos a Washington y después probablemente paramos a otra ciudad más, que hay un grupo más que quiere invertir en Puerto Rico y quiere ver cómo está operando la Asamblea Legislativa. Si no llevan un mensaje de positivismo, ¿verdad?, si no llevan un mensaje coordinado y si no llegando a negatividad, nadie va a invertir en Puerto Rico, y lo que se está afectando son los empleos. Así que el enfoque es que en lo que estemos de acuerdo lo llevemos juntos. Si no estamos de acuerdo, pues no lo llevamos. Y esa fue la línea de la reunión. Si no estamos de acuerdo todavía en el tema de manufactura, que fue el otro tema, pues mira, pues no salimos con un solo mensaje. Vamos a ver de dónde estamos alineados para no...
Pero por ahora están alineados en el tema de salud.
En el tema de salud estamos
alineados. Pero en el tema de la 154 todavía no.
También estamos alineados, ¿sí?, en esos dos temas. En el tema que no estamos alineados, en el tema de farma, porque obviamente hay varias iniciativas corriendo. La comisionada tiene una medida, los demócratas tienen otra. La visión de los demócratas es una visión de un incentivo que le dé competitividad a Puerto Rico. La visión de la comisionada es un enfoque más dirigido desde el punto de vista de todos los estados, ¿verdad?, de regiones. No está dirigido para Puerto Rico. Y no nos olvidemos que ella es republicana, ¿verdad? Uh-huh. Así que él tiene que ser solidario con la iniciativa, y él fue bien cándido, lo dio, todo eso es solidario con la iniciativa de la comisionada residente, en ese caso, pero si hay otra iniciativa que tiene más votos, que tiene más auspiciadores, él conoce el proceso, pues yo no voy a hacer pie del camino, lo voy a apoyar, pero ahora no sabemos, ¿verdad? No hay certeza, y como no hay certeza de cuál es la medida que se está...
Esa, para que la gente entienda, presidente, esa medida de farma es para poder atraer más farmacéuticas a la isla. Es para que la gente entienda, ¿verdad? Porque yo sé que usted brega con esto todos los días, pero el que está escuchando, pues no entiende. De eso estamos hablando. Ahí es donde no hay...
Estamos hablando de ser competitivo de nuevo.
Claro.
Si no podemos tener un beneficio de un crédito, si no puedo tener un beneficio de un crédito, ¿verdad?, que nosotros podamos sacar recursos para mitigar los impactos, pues lo otro es, pues si vamos a recaudar menos, pues vamos a ampliar la base, ¿vale? Y arroyo significa que en vez de tener 14 fábricas que generan 2,000 millones, pues vamos a tener 35, 40 fábricas que nos permitan llegar entonces a esos 2,000 millones. Esa es una alternativa de que con más fábricas, con menos aportación, pero tenemos más.
Bueno, más fábricas.
Y obviamente más fábricas, más empleo, más ingresos para los trabajadores, ¿verdad?, y más calidad de vida.
Representante, quiero preguntarle, porque me dijo que hoy se va a saber el calendario allá en el Congreso, en la comisión que tiene que ver con los asuntos de Puerto Rico, infraestructura y estatus. Me comentó sobre el proyecto de Nidia Velázquez, que se supone que a finales de febrero se presente. Usted recientemente había hecho unas expresiones donde le pedía al PPD que tome una postura sobre el proyecto de estatus de Velázquez. y Ocasio-Cortez, refiriéndome, ¿verdad?, a Alexandria Ocasio. ¿Alguna reacción por parte de la cúpula?
O a cualquier otra iniciativa, claro, pero que esté de acuerdo.
¿Alguna, ¿verdad?, reacción de la cúpula del PPD en torno a esa petición que usted hizo?
El viernes, si culminan los procesos como está todo pautado, vamos a tener un solo solicitante a la posición de presidente del partido. Así que en la tarde, cuando culmine el término, tenemos un presidente. Así que en la agenda de las próximas semanas, una o dos semanas, el presidente va a estar convocando la Junta de Gobierno para atender el tema. Él lo conoce, él está consciente de la situación que estábamos atravesando, el hecho de que la administración de Trump utilizó en su mensaje que no se podía permitir al Partido Demócrata perpetuarse en el poder, convirtiendo a Puerto Rico y a Washington D.C. en estado, y se han convertido de un día para otro Trump y sus seguidores en los cabilderos principales de la estadidad para Puerto Rico. Ya aprendí, han encendido, esto está trending en Estados Unidos. Y todos los demócratas, pues esto ha calado. No es el PNP, no son los puertorriqueños, no hay una dinámica de un movimiento organizado de puertorriqueños caminando por la estadidad. Esto está corriendo única y exclusivamente por las expresiones de Donald Trump. Así que tenemos que movernos, o nos organizamos, o se nos pasa la boba por el lado, ¿verdad? Con este tema, que por lo menos por los próximos...
Bueno, en ese tema, el PNP está claro. Ahí lo que se tienen que ubicar es el PPD, que van a hacer en torno a ese tema.
La carta yo la envié a la Junta de Gobierno por esa razón. Esto, notificándole lo que te acabo de notificar, explicándole esa realidad, y que tomemos una posición que sea en lo procesal, ¿verdad? Desde el punto de vista procesal. Yo no estoy aspirando de que digan cuál es la fórmula, pero por lo menos el proceso, ¿verdad? Para por lo menos llevar un solo mensaje, qué es lo que estoy buscando en el tema de salud, en el tema de farma, el tema de competitividad, buscar dónde tenemos puntos de encuentro y por llevar una sola voz a Washington, dejar estas peleas allá. Vamos a pedirle acá, pero allá no.
Okay, ahora, un tema que me preocupa mucho es el retiro. Usted sabe que la Junta de Control Fiscal tiene claro en que quiere hacer una reducción en las pensiones de nuestros jubilados. Ya se ha dicho, y creo que fue en una vista reciente, que se ha dicho que esto lo va a decidir el tribunal. La realidad es que la Junta no legisla aquí. Y la legislatura tiene que pasar alguna medida para hacer cambios en el sistema de retiro, si es que en efecto se va a llevar a cabo esa reducción. Usted, como presidente de la Cámara, se reafirma en que no van a dar paso a alguna medida que le recorte las pensiones a nuestros jubilados.
Aquí hay dos pasos. El primero es aprobar una medida que le dé los derechos el menoscabo que se dio de las prerrogativas, ¿verdad?, de estos retirados, ¿verdad?, y sus derechos propietarios sobre el retiro, se les pueda devolver. Eso va a ocurrir hoy. Hoy se va a aprobar el retiro digno, como fue erradicado por la representante Luz de Ramos. Se va a aprobar en la Cámara. Ese es el primer paso, ¿verdad? Esto puede ocurrir, que ocurra lo que ha pasado en otras ocasiones, que la Junta sencillamente haga una expresión y diga que no está alineado el plan fiscal, y pues eso se dirimirá en los tribunales, y ahora los retirados tendrán su marco de derecho para poder ir allí y reclamar con una medida por lo menos aprobada en ambos cuerpos. Y quizás con un veto del gobernador, hay que ver qué ocurre ahí, sino para no adelantarnos. Lo segundo es que en algún momento va a haber una transacción en el tribunal que tiene que ser ratificada por la Asamblea Legislativa. Esa es la verdadera oportunidad de nosotros de garantizar de que no se den cortes en las pensiones. La tercera, que es otra alternativa, es ver cuál es el impacto de lo que sea el plan fiscal y el acuerdo con los acreedores, y entonces hacer una modificación en presupuesto para poder garantizar esos beneficios. Así que tenemos varias alternativas. La primera, hoy, aprobar la medida. Eso va a ocurrir durante el día de hoy.
¿Qué incluye esa medida? Y rapidito, que ya tengo que entregar la pausa, de eso de retiro digno. ¿Qué? ¿Protege las pensiones de los jubilados?
Protege las pensiones, establece un fideicomiso para que el dinero fluya a través del mismo sin que el gobierno central pueda estar redirigiendo los recursos, como ocurrió en enero del 2017, cuando Ricardo Rosselló liquidó todo el dinero que había en el retiro y los dejó al descubierto, y por eso es que está el PEIGO, ¿verdad? Se convirtió en un gasto ordinario del Fondo General. restablece toda esa estructura y obviamente al tener ellos derecho propietario pueden reclamar su derecho en los tribunales.
O sea, que crea este fideicomiso exacto para que no lo puedan tocar. Y para que la gente entienda algo similar tal vez lo que pasa con el retiro de la UPR, que no ha podido tocarlo porque es un fideicomiso.
Es que era un fideicomiso. El problema es que la administración pasada lo gastó, lo llevó a cero. Y por eso es que los pensionados en Puerto Rico ahora, en vez de tener un retiro donde sale el cheque a pagarle, sale el dinero del Fondo General, de lo que se recauda anual. Y eso pues afecta dramáticamente a las finanzas del gobierno y pone a merced y a riesgo a los retirados.
Así que hoy se aprueba esa medida. ¿Y hablaron eso ayer con el gobernador?
No, eso está en la agenda. Eso, ese tipo de iniciativa, acuérdate que nosotros tenemos una comunicación directa con su asesor, que es Carlos Rivera Justiniano, y esos temas están corriendo en el día a día. O sea, eso no es un tema.
Okay.
Y la agenda obviamente la llevó el host del día, que era el compañero José Luis Dalmau.
Bueno, pues se me quedaron un par de preguntitas, pero en otro momento conversamos. Gracias por estar aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
A las órdenes siempre.
Bye. ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. Varios temas importantes y los voy a agregar en la conversación que voy a tener con el licenciado Rolando Emanuel y experto en la Ley Promesa, con quien conecto en el siguiente segmento.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Y ahora voy a estar hablando sobre los temas de la Ley Promesa, pero temas fiscales y también un poco sobre Luma Energy. Hoy en la portada del vocero, la empresa se queja de que no se está dando el proceso de transición en la Autoridad de Energía Eléctrica. Es un tema que hemos tocado mucho en este espacio, precisamente con el licenciado Rolando Emanuel, y creo que lo tengo vía Skype, ¿verdad? Ir aquí, pues vamos con el licenciado Rolando Emanuel.
Ahora llega en Dígame la Verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanuel, al día con la Junta.
Y oficialmente le doy los buenos días al licenciado Rolando Emanuel. ¿Y cómo está? A ver, María, pero ¿y ese fondo tan tropical?
Eso es en Aguadilla.
¿Ah?
En la playa de Aguadilla.
Ay, Dios mío. Esos son los templates que uno puede poner en el Skype, ¿verdad?
Bueno, creo que lo que estás viendo es el escambrón. Lo que pasa es que tengo otro lado, tengo Aguadilla, así que me confundí, pero estás viendo el escambrón.
Eso te iba a decir el escambrón, porque ese es el Normandy, ¿verdad?
Exactamente.
En su buena época, porque eso allí está perdido.
Definitivamente, una lástima que esté eso así.
A ver, María, dándome fiero con eso, las ganas mías de estar así en esa vista. Bueno, licenciado, son varios temas que quiero tocar y no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar la entrevista con el presidente de la Cámara. Hay varios temas ahí fiscales que me llaman la atención, especialmente lo de la ley 154. Pero vamos primero con esta portada del periódico El Vocero y Luma Energy, que se queja del proceso de transición. ¿Qué le parece esto? De momento rompió el silencio públicamente, ¿verdad? Hablando con el periódico El Vocero.
Correcto, porque ellos habían radicado mensualmente y están radicando mensualmente una serie de informes donde ellos establecen lo que han adelantado en el proceso de aprendizaje. Acuérdate que ellos están en una etapa de transición en donde le están cobrando a la autoridad un cargo fijo y recobrando todos los gastos que incurren en los salarios de sus ejecutivos y en todas las compañías que han contratado para auxiliarle, para eventualmente entrar en control del contrato el primero de junio. Esa es la expectativa que tiene Luma, y ellos han rendido una serie de informes donde se han quejado reiteradamente de varios issues principales. Número uno, el de la información, que sale en la noticia del vocero. El otro issue es el de la contratación de los empleados, porque los empleados de la autoridad no han querido moverse a Luma porque Luma no ha sido claro en torno a los beneficios marginales y todas las prerrogativas conforme a los convenios colectivos. Tú sabes que el contrato de Luma rechaza los convenios colectivos y la ley 120 establece que Luma tiene que contratar a los empleados de la autoridad y reconocerle todos sus derechos y prerrogativas conforme a los convenios colectivos. Así que hay un conflicto ahí entre lo que dice el contrato y lo que dice la ley 120. Y todo contrato que vaya contra la ley, Mili, es un contrato nulo, y es lo que hemos estado planteando desde el comienzo. Y los empleados no han querido moverse al trámite de contratación con Luma, porque no está claro qué es lo que Luma le va a reconocer conforme a los convenios colectivos, conforme al sistema de retiro, y tampoco Luma les va a reconocer la clasificación ocupacional, es decir, lo que ellos han estado haciendo todo el tiempo en la autoridad, Luma no tiene que reconocerlo, y tampoco Luma les requiere o les garantiza la antigüedad, que es un derecho bien importante en el mundo laboral, porque es el que determina qué derechos tú tienes en caso de que Luma decida despedirte. Uh-huh. Y esto es fundamental porque hay gente que lleva, digamos, 20 años trabajando en la autoridad y Luma le está pidiendo que renuncie a la autoridad, perdiendo ese derecho a la antigüedad, y que entonces haga un contrato nuevo. Lo que implica, Mili, es que tú entras nuevo bajo la ley laboral de la reforma laboral del 2017, la famosa
ley. Un panorama laboral incierto, la realidad. Pero entonces estoy leyendo aquí en el vocero que también, además de los retrasos con el gobierno, entre los problemas principales, dice que lo de reclutamiento, espérate, se me fue. Ah, y atender asuntos regulatorios.
Sí, porque hay unos asuntos que son importantes, como por ejemplo el desmantelamiento de la autoridad. ¿Cómo Luma va a asumir el contrato si todavía no se ha dividido la autoridad en Gridco, Genco, ni se ha eliminado la autoridad? Porque uno de los problemas que tiene este contrato, le hemos venido señalando, es que va a desmantelar el principal activo que tiene el pueblo de Puerto Rico y que es esencial para el suministro de la energía eléctrica. Así que eso no se ha empezado a hacer. Nosotros hemos planteado que eso requiere legislación por la importancia que tiene el asunto de desmantelar la Autoridad de Energía Eléctrica, y Luma se queja de que no le han indicado qué es lo que se va a hacer. La Junta le escribió una carta a la Junta de Gobierno de la Autoridad en donde le pide un plan para el 26 de febrero sobre este asunto.
¿Lo han presentado?
No tenemos información que se haya presentado. Todavía están en término para presentarlo. Pero el senador Javier Aponte Dalmau, que tiene a su cargo una de las investigaciones sobre el contrato de Luma, dice en esa noticia algo que es bien importante, y es que Luma podría estar haciendo el camino para luego reclamar que no pudo asumir el control de la autoridad, que no va a poder cumplir con los términos y condiciones del contrato y salirse, y luego querer reclamar las penalidades.
¿De cuánto estamos hablando de esas penalidades? Porque tú me lo venías advirtiendo hace tiempito.
Bueno, pueden estar en el orden de los 100 millones de dólares, dependiendo, ¿verdad?, de las cláusulas que ellos invoquen, porque las penalidades son bien onerosas contra el pueblo de Puerto Rico. Pero como jurista siempre he dicho, un contrato que es nulo no genera derechos y obligaciones. De hecho, si el gobierno decretara el contrato nulo, podría recobrar lo que le ha pagado a Luma, que ya está en el orden casi de los 90 millones de dólares en eso de aprendizaje. Luma está en una etapa de aprender cómo se opera el sistema para asumir el control en junio, y se está quejando que no tiene suficiente información para poder hacer esto. Y yo digo, caramba, y cuando sometiste tu propuesta, tú no indagaste, no investigaste.
No, porque solamente estaba mirando todo el dinero que iba a tener acceso, eso es todo.
Claro, ellos obviamente se fueron para la fácil para sacarle el máximo, el jugo a la Autoridad de Energía Eléctrica.
Ahora estoy viendo aquí, ¿qué te digo yo? En el artículo de la compañera Mari Carmen Rivera, sin comentarios por ahora la Autoridad de Energía Eléctrica. El vocero trató de buscar una reacción sobre todo este proceso y solamente dijo que tan pronto la autoridad reciba, evalúe y responda al negociado de energía de Puerto Rico los planteamientos de dicho informe, les dejaremos saber. O sea, mutis, ¿sabes? Silencio completamente por parte de la autoridad sobre estas denuncias que hace Luma.
Mira, a la pobre Autoridad de Energía Eléctrica, a la Junta de Gobierno, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas la metió en una encerrona. porque le llevó el contrato un viernes para que lo aprobaran en o antes del lunes.
Claro, pero la Junta fue la que decidió entonces aprobarlo sin mirar bien.
Por eso que ellos no vieron lo que estaban aprobando. Tú has entrevistado al ingeniero Tomás Torres Placa, que forma parte de esta Junta de Gobierno, y él ha contado cómo fue el proceso. Fue súper atropellado. Nadie pudo haber leído ese contrato. Entonces ahora esa Junta de Gobierno se está quejando de cómo está operando la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, cómo está operando Luma. Y yo creo que hay una rebelión ahí en esa Junta de Gobierno y en la gerencia de la autoridad, Emily, porque se han dado cuenta de que el contrato es malísimo para la autoridad, malísimo para el pueblo de Puerto Rico, y va a traer consecuencias funestas. Porque uno de los issues que siempre menciono, porque es importantísimo, es que en el caso de un desastre natural, Luma podría empaquetar e irse de Puerto Rico, dejándonos sin compañía eléctrica. Mira lo que está pasando en Texas, que es también una jurisdicción donde se ha privatizado todas las etapas del proceso de generación y distribución y transmisión de energía eléctrica, y están ahora pues señalando que eso es parte de las causas del problema que están teniendo, porque el sistema se abandonó a los intereses privados, y los intereses privados no tienen ni la voluntad ni sufren la presión del pueblo a la hora de que hay un problema y haya que actuar con mucha diligencia, como es el caso de un desastre natural como ese vórtex invernal que ha azotado al estado de Texas. Así que son enseñanzas que nosotros tenemos que tener en cuenta, y el contrato de Luma permitiría que en una situación extraordinaria, un desastre natural, un huracán, es evidente que ese es el evento que está anticipando el contrato, sí. Luma podría retirarse con una notificación de 120 días y nos dejaría sin la compañía eléctrica, porque ya estaría supuestamente, si se implanta el contrato, desmantelada la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso nos sometería a la presión, Mili, de tener que montar una compañía eléctrica en 3 o 4 meses, o de contratar a otro operador que vendría a exigir sus condiciones, porque estaríamos contra la pared.
Yo espero que estas investigaciones legislativas, porque ya el representante Luis Raúl Torres estableció una fecha de inicio de esta pista, creo, déjame abrir aquí el comunicado para ver la fecha, creo que es la semana que viene, y entonces por otro lado el Senado va a hacer lo propio, a ver si esto por lo menos da un poco de luz en el camino, arroja luz, porque la verdad es que todo lo que hemos dialogado constantemente sobre este contrato, no hay nada positivo, de verdad, no veo nada positivo en el mismo, y me preocupa cómo entonces quede la autoridad luego del paso de un fenómeno atmosférico, o entre otras cosas. Quería dialogar con usted, hay una columna que entonces estuvo redactando Edison Avilés, quien forma parte del negociado de energía, donde habla de la transformación, pero es que no hemos hecho nada para la transformación de la autoridad. Estamos viendo todo lo contrario, autorizando proyectos con gas.
Mira eso, esa columna lo que hace es repetir esas aspiraciones que se han mencionado desde que vinieron los huracanes, de transformar la autoridad, logrando tarifas lo más bajo posible, logrando un sistema de distribución confiable, que sea en dirección y que se privilegien, y eventualmente lleguemos al 100% de energía renovable. Pero según hemos ido discutiendo aquí, Milis, ellos han hecho todo lo contrario y todo el tiempo están echando para atrás esas metas. Mira, la ley tiene una política pública de que la energía eléctrica esté en los 20 centavos por kilovatio hora. Con Luma va a requerir un aumento en la tarifa, porque la autoridad está en un déficit operacional actualmente por culpa del contrato de Luma. Luma va a obligar a la autoridad a pedirle un préstamo de $894 millones, que la autoridad tendría que pagar, y para pagarlo pues tendría que aumentar otra vez la tarifa. El acuerdo con los bonistas, que está sobre la mesa y que el 8 de marzo la Junta tiene que informar qué va a pasar con eso, requiere un aumento de 4.6 centavos por kilovatio hora. La Junta de Gobierno de la Autoridad y la Junta de Control Fiscal han dejado morir el sistema de retiro y no le están pagando lo que corresponde, y para poder ponerse al día van a tener que aumentar la tarifa de 2 a 3 centavos adicionales. Ramón Cao y el London Economics dice que eso va a representar que la factura de energía eléctrica va a estar por los 27 a los 30 centavos por kilovatio hora. Ramón Cao dice que eso va a ocasionar la pérdida de 170 mil empleos por los negocios que no van a poder cumplir con los requerimientos de energía eléctrica. Además, se está privilegiando la energía producto de combustibles fósiles, como es el gas natural. Se extendió el contrato de Ecoeléctrica, que trabaja con gas natural hasta el 2032. Se le dio un contrato para operar el gasoducto y el suplido de gas natural en San Juan a New Fortress, sin haber cumplido con los requerimientos de la legislación federal. Preparan un plan de FEMA para la reconstrucción del sistema y quieren construir más plantas de gas. Así que yo quería hablar sobre esta columna, que él es el presidente del negociado de energía, que él es el que está encargado de aplicar la política pública del gobierno de Puerto Rico, pero la Junta de Control Fiscal, la Junta de Gobierno de la Autoridad y el negociado están haciendo todo lo contrario a ese lenguaje aspiracional de energía barata, resiliente, confiable y renovable. Ellos utilizan unas palabras claves, ¿verdad?, en ese discurso, pero todo lo que hacen es contrario a esas metas que son buenas para el pueblo de Puerto Rico, Mili, no hay duda, pero que las acciones contradicen esas aspiraciones y en ese sentido es una hipocresía. El Edison Avilés se sentó en las autoridades de alianzas público-privadas, aprobó el contrato de Luma y luego se fue al negociado y votó a favor del contrato de Luma, que tiene todas estas contradicciones inherentemente también. Y por eso es que me parece que hay que denunciar las consecuencias reales del contrato de Luma y de todas estas acciones para que se vea que es un doble discurso. Un discurso oficial que es falso para las gradas, para justificar una privatización que es totalmente innecesaria y dañina para el pueblo de Puerto Rico.
Quiero tocar algo con el tema. Estuve dialogando con el presidente de la Cámara de Representantes, voy a buscar aquí mis notas, tengo como aquí una mezcla de cosas. Y es que hablando sobre la ley 154, que lo hemos dialogado aquí sobre el impacto de los 2,000 millones, él me adelanta que se va a aprobar una resolución para que la Junta de Control Fiscal incluya estos ingresos en los próximos planes fiscales. Entonces, a mí no me hizo sentido y me quedé ahí con él como que para atrás y para adelante, porque la realidad es que al final del día la Junta le va a decir nada que ver, porque si ya el Tesoro tiene en agenda de que nos van a sacar o van a enmendar el reglamento para que estas empresas foráneas reclamen ese crédito allá al Tesoro Federal, y estoy hablando de la ley 154, porque la Junta va a aprobar o va a hacerle caso de que van a mantener estos 2,000 millones en los próximos planes fiscales, pues si no se va a contar con ese dinero, ¿cómo se va a incluir? O sea, me parece como una iniciativa que no va a rendir frutos.
Claro, y es un riesgo que tenemos que podría hacernos caer en una segunda quiebra, Mili, porque acuérdate que la Junta le ha dicho a la jueza Taylor Swain que en marzo va a presentar el plan de ajuste de deuda, cuando todavía no han terminado el plan fiscal, porque apenas el gobernador todavía tiene tiempo para someter su borrador, tiene hasta el 26 de febrero, y sin tú saber cuáles son las proyecciones reales de ingresos y gastos del gobierno de Puerto Rico y cuáles son las fuentes de ingresos que tienes, pues tú no puedes hacer promesas de pago. Y lo de la ley 154 siempre ha estado en un riesgo de que el Tesoro, el Departamento del Tesoro Federal, cambie las reglas y las compañías decidan irse, que es el problema, porque las compañías están pagando ese impuesto en Puerto Rico que genera alrededor de millones, pero es porque tienen ese mismo crédito a nivel federal, y ahí empatan la pelea. Si el gobierno federal decide que le va a cobrar contribuciones y que no va a reconocer el crédito que se ha reconocido más o menos de facto, ¿verdad?, porque no es que esté legalmente aceptado, digamos, el Tesoro ha mirado para el lado en cuanto a eso, pero si el Tesoro implanta reglamentación que limita ese crédito, las compañías podrían escoger irse y ahí se perdería una cantidad dramática de ingresos. Y si tú has hecho promesas contando con ese dinero, pues no vas a poder cumplir las promesas. La Junta ha dicho que ha tenido en cuenta la contingencia de que se pierda el impuesto que se recibe de esas compañías bajo la ley 154, pero en los números eso no aparece, Mili, porque siempre hablan del mismo presupuesto, de la promesa de pago. Hablan de las obligaciones que tienen con los pensionados, que también son alrededor de 2,000 millones de dólares, pero cuando tú tiras los números, tú no sabes qué va a pasar si realmente se pierde ese ingreso. porque según los números de la Junta, y Edward Zayas te lo dijo, podrían ser cerca de 1.300 a 1.500 millones de dólares
sí, la obligación.
En lo que se está prometiendo. Si tú coges el presupuesto de Puerto Rico, que no llega a los 10.000 millones, y le restas 1.500 millones de gastos por razón del pago a los acreedores de bonos, pues ya tú vas a ver que te queda una cantidad mínima, y si a esa que no da para cubrir todas las obligaciones del gobierno, si a eso tú le restas los 2.000 millones o una cantidad sustancial de los 2.000 millones que se obtienen bajo la ley 154, pues vas a tener que empezar a recortarle a la educación, a la seguridad, a la salud, etcétera, y vamos a llegar a una situación donde eventualmente no vamos a poder pagar lo que se le prometió a los acreedores. La misma Junta está reconociendo que a finales de esta década Puerto Rico va a entrar otra vez en déficits estructurales. ¿Cómo tú vas a estar haciendo promesa a 20, a 40 años de pago a estos acreedores si al final de la década ya no vas a tener suficiente dinero para cumplir? Y ahí es que yo veo la irresponsabilidad, Mili, de la Junta de Control Fiscal de estar ofreciendo cosas que no se pueden cumplir, que no se pueden pagar. Y si eventualmente se confirma eso por la jueza, vamos a tener que despedir personas del gobierno, vamos a tener que bajarle las pensiones a los pensionados y recortar los servicios esenciales que tan menoscabados se encuentran en Puerto Rico actualmente.
No sé, tenemos muchos retos en el camino, hablando esto de la 154, la paridad en los fondos de Medicaid y Medicare, que eso se acaba en septiembre. Tenemos lo de retiro digno, que hoy se aprueba esa legislación, me adelanta Tatito Hernández, y lo que crea es un fideicomiso para proteger las pensiones de nuestros jubilados. O sea, hay muchas cosas sobre la mesa que son importantes y que tienen que ver con el presupuesto, y algunos se preguntarán, ¿y qué eso tiene que ver conmigo? Pues nada, a la larga, si le reducen las pensiones, menos chavitos para las personas, ¿verdad? Y se va a empobrecer más el país. Hay muchos retos, de verdad que sí. Licenciado, gracias por estar aquí siempre, como de costumbre. Se me cuida mucho. Que disfrute esa vista que me disfruté yo ahora.
Estamos a la orden siempre.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuel, y experto en la ley promesa, y que siempre nos va educando sobre todos estos temas que a veces es difícil de entender, pues me lo explica ahí en arroz y habichuela. Bueno, señores, a continuación, quédese aquí pegadito en Radio Isla 1320, porque viene el compañero Luis Penchi en tiempo igual junto con Ismael Torres.